Es un placer contar de nuevo en Radio Sefarad con la voz y el comentario de Israel Winicki. Hola, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Pues como decimos, deseando escuchar tu crónica de hoy. ¿Qué temas vas a tratar, Israel?
Primero, no es ningún secreto que la semana pasada nuestros queridos amigos de Gaza lanzaron lo que algunos creen que son cañitas voladoras o cohetes artesanales, en este caso uno de 20 kilos de peso, que destruyó la vivienda de una familia, que se salvaron de milagro porque la madre escuchó la alarma y lo primero que hizo fue tomar a sus hijos y llevarlos al refugio, a sus tres hijos. Empezamos con ese tema, si te parece bien.
Me parece muy bien.
Bueno, acá el tema es un poco confuso. Te voy a decir por qué es un poco confuso. Generalmente, cuando Hamás o la Yihad Islami realiza un ataque, lo primero que hacen es: nosotros lo hicimos. Y si hay heridos o hay muertos, festejan. En este caso, dijeron: no fuimos nosotros. Caben tres posibilidades. Uno, que hayan sido ellos y se dieron cuenta que cometieron un error. Dos, alguno de los grupos que se les opone, algunos inclusive afiliados al Daesh, que se opone a Hamás, hayan querido provocar la guerra. Y tres, que es la que yo más me inclino, es: sabemos que Abu Mazen quiere recuperar, entre comillas, Gaza. Sabemos que dentro de Gaza hay gente de Fatah. Sabemos que, como digo yo muy en broma, los de Hamás quieren liquidar a Abu Mazen y a Fatah. Los de Fatah quieren liquidar a Hamás. Yo de todo corazón les deseo el éxito a ambos. Y puede ser que alguien de Fatah haya lanzado ese misil, un misil de 20 kilos, para provocar una guerra, porque ya el ambiente está muy caldeado por los incendios, por los ataques e intentos de cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Provocar el ataque de Israel y que jamás desaparezca del mapa y Abu Mazen reciba Gaza servida en bandeja. Por eso inclusive a Israel no le conviene mucho meterse en una guerra. ¿Por qué? Si Israel ataca a Gaza, seguro que va a derrotar a Hamás y a la Yihad Islami. Y, por supuesto, Abu Mazen va a querer entrar en el lugar. Ahora sabemos que Abu Mazen está muy enfermo. Va a haber una lucha por el poder muy grande dentro de Fatah cuando él se muera. Y hay muchas posibilidades que Rayoub, que es un extremista, que ya concertó alianzas con varios clanes, tiene gran cantidad de armas almacenadas, tome el poder. Y si toma el poder Rayoub en los territorios de la autoridad palestina, en Judea y Samaria, y en Gaza, vamos a tener un gobierno extremista en ambos lados. A Israel no le conviene en este momento atacar solo a Hamás. Tiene que buscar una coalición para terminar con el gobierno de Hamás, ya sea por medio de una guerra con una coalición de países árabes, Estados Unidos, Rusia, o provocar el levantamiento de la gente contra Hamás. ¿Cómo? Dándoles lo que Hamás no les da, una vida decente. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque por otro lado, nuestro querido ministro de Defensa a toda costa quiere atacar en Gaza. Ahora vamos a hablar de otro tema, si me permitís.
Claro.
El tratado de paz firmado por Jordania e Israel tiene un apéndice que dice que determinados territorios en lo que se llama la Arabá durante 25 años están en arriendo para son arrendados por Israel. Un año antes hay que avisar si se sigue con el arriendo o se anula. Ya Abdullah de Jordania informó que va a reclamar esas tierras, donde hay varios kibutzim, donde hay sembrados, son tierras que se han trabajado.
Sí, por lo visto es un oasis en la zona, ¿no? Estas creo que son 140 hectáreas, si no me equivoco, y alrededor campos baldíos, ¿no?
Es como vos decís, es un oasis en medio del desierto, digamos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué esta actitud de Abdullah? Hussein, el padre, tenía carácter. No se dejaba manejar por nadie. La prueba la tenemos cuando en el 73 Egipto y Siria le dijeron que se metieran en una nueva guerra con Israel. Hussein no solo dijo que no, sino que avisó a Israel. Hussein no vaciló cuando se trató de expulsar a los palestinos de Jordania. Pero Abdullah tiene un problema. Primero, no tiene la determinación del padre. Segundo, tiene enquistado en el Parlamento y en varios ministerios a la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es la que quiere que anule el Tratado de Paz con Israel. Es la que quiso que no viniera, que no hubiera nuevo intercambio de embajadores. Y también hay otro problema. La esposa de Abdullah, la reina Rania, es Palestina.
Perdona mi ignorancia, Israel. ¿La hermandad musulmana son los hermanos musulmanes que gobernaron en Egipto o es otro...?
Sí, es el mismo grupo.
Bien.
La hermandad musulmana está en todos los países musulmanes. Uh-huh. Hay países, por ejemplo, en Egipto están fuera de la ley. En Arabia Saudita están fuera de la ley. En Jordania tienen demasiado peso. Demasiado peso. Y lamentablemente, gracias a eso, Abdullah está cometiendo errores. Te voy a decir por qué errores. Jordania tiene tratados comerciales con Israel. Hay empresas israelíes instaladas en Jordania que pagan impuestos en Jordania y emplean jordanos en sus plantas. Sí, Jordania corta los lazos con Israel. Primero, no va a recibir agua, porque en Jordania no hay agua potable. El agua potable que tienen viene de las desalinizadoras de Israel, porque el agua subterránea de Jordania tiene un alto contenido salino. Jordania está recibiendo gas de Israel. Jordania está recibiendo un suplemento de electricidad de Israel, porque no alcanza a cubrir sus necesidades con las usinas que tiene. Si Abdullah corta relaciones con Israel, vas a retroceder al país a la época anterior al mandato, a la época otomana, cuando era solo un desierto habitado por beduinos. Y ese es el grave error que está por cometer Abdullah. Y no hay, lamentablemente, en este momento no hay quien lo haga reaccionar, porque tanto la prensa como el parlamento están dominados por la hermandad musulmana.
¿Terminas así este segundo apunte de tu crónica? ¿Cuál es el último, Israel?
Es un pequeño homenaje. Ayer, según el calendario judío, fue el 12 del mes de Heshvan. Ese día, en el año 1995, fue muerto alguien que soñó con la paz, alguien que fue educado para la guerra, alguien que toda su vida luchó, pero soñaba con la paz. Y eso lo llevó a firmar acuerdos que en este momento lamentablemente no tienen ninguna validez, porque la otra parte nunca los respetó. Me refiero a Yitzhak Rabin, que firmó los acuerdos de Oslo. Yitzhak Rabin nació en Israel. Desde joven participó del Palmaj, la Haganá, luchó en todas las guerras de Israel. Estuvo en los mayores combates, en los peores, como en la batalla de Latrun, en 1948, que entre paréntesis tuvo bajo sus órdenes, porque él era comandante de una unidad del Palmaj, a Ariel Sharon. Yitzhak Rabin un día dijo, basta, vamos a buscar un camino de paz con nuestros vecinos palestinos. Se reunió con Arafat, hubo reuniones emisarios que fueron a Madrid, reuniones en Oslo, y etcétera, etcétera, hasta que se llegó al acuerdo de paz de Oslo, hasta que se llegó a un compromiso refrendado por el presidente de Estados Unidos, si mal no recuerdo era Clinton en esa época. Corrígeme si me equivoco.
Era Clinton.
Pero lamentablemente firmó esos acuerdos y lamentablemente también fue víctima del fanatismo. Porque vivir en democracia implica que si no estás de acuerdo con alguien, la democracia te da herramientas para expresar tu desacuerdo. Solamente aquellos que tienen una mentalidad fascista son capaces de matar a quien no opina como ellos. Y lamentablemente en el año 1995, el 12 de Heshvan, un fanático no solo mató a un hombre, no solo mató al primer ministro de Israel, sino que mató a la esperanza.
Pues que con ese recuerdo y ese homenaje a Yitzhak Rabin despedimos este programa. Te agradecemos muchísimo tu crónica, Israel, y te convocamos para la semana que viene.
Si Dios quiere.